principio tener un poco presente temas que hemos conversado, pero siempre viene bien recordarlos, que es la cuestión de una presencia activa, no solo desde el estar, sino desde la escucha, desde el acompañamiento a los niños y jóvenes, más en estos momentos, ¿no? Siempre, pero en estos momentos de pandemia, justamente, que como usted decía, se trastocó un poco todo y que hubo que ser muy creativos y bueno, muy tolerantes también con situaciones de frustración, que es esto del encuentro con otros. La presencia activa es importante para compartir un poco el cómo estamos y ver también en qué andamos cada uno. A mí lo primero que se me viene como resaltar es, bueno, los adultos tenemos que estar también alertas a nuestros comportamientos en relación al estar permanentemente en las redes y con la tecnología. Me parece importante, no quiero demonizar la cuestión tecnológica, porque obviamente al servicio de las personas aporta muchísimo, pero sí que no se convierta en el único medio de intercambio, ¿no? Claro. Entonces, porque ahí se facilita este lugar en el que los niños, niñas están como muy... como más solos, si bien están conectados permanentemente, paradójicamente están como más solos y bueno, y tenemos un cierto terreno fértil para muchas de estas personas que abusan de la confianza de los niños y que intentan vincularse con ellos como para obtener una gratificación generalmente de índole sexual, ya sea desde el mirar, el espiar a veces, hasta a veces concretarlo en algún encuentro presencial, ¿no? Y esto es como complejo, porque van como haciendo todo un caminito de conversación virtual y van como obteniendo mayor información de los niños y adolescentes y van buscando sus gustos y generalmente, bueno, es a través de perfiles falsos, hacen pasar como chicos y chicas de esa edad y suelen ser adultos con una perturbación, ¿no? Y claro, que pueden hacer un grave daño a los niños.
Y los adultos, en este caso, ¿de qué manera debemos actuar? ¿Cómo podemos visibilizar si existe, o si el hijo de uno, la hija o algún ser querido, algún menor, es víctima? Digo, ¿hay algunas consideraciones, algunos comportamientos que por ahí denotan esto?
Siempre lo que tenemos que tener presente, a ver, son como dos cuestiones, ¿no? Por un lado, una cuestión que tiene que ver más con el marco legal o la sanción, porque esto es un delito y es considerado como tal, y bueno, es importante también que esto esté instalado en la sociedad como esto, como un delito, para que estemos todos un poquito más despabilados sobre este tema. Por otro lado está la parte del impacto, por ahí si se quiere, psíquico y emocional en los niños, niñas y adolescentes, que tiene que ver una alerta que siempre nos ayuda con los niños, pero con las personas en general, son algunos cambios en la conducta, ¿no? No es que haya un indicador específico en algunos temas, pero siempre que un niño empieza a presentar cambios que no son los esperables por una etapa evolutiva, ¿no? Sino cambios en su forma de proceder, de relacionarse, siempre es importante estar ahí para conversar acerca de eso, para observar, para escuchar también, y bueno, y también pensar en eso, en cuestiones que estén más asociadas a, qué sé yo, a cierto aislamiento, los cambios repentinos de humor, como le decía, algunas cuestiones de tristeza, alguna situación así como de tensión, ¿no? Que uno los ve que están como con cierta alerta. No digo que esto sea no es para traducir, ¿eh? No es tipo la quinela, tal número, claro, tal cosa. Pero sí para poder pensar en todo el contexto, bueno, en cómo están nuestros hijos, ¿no? Cómo están con los niños, las personas cercanas.
A ver, en lo que se refiere a esta patología, a esta situación que se está dando, este acoso a los niños por parte de, bueno, de inescrupulosos, cómo tildarlos, ¿no?, degenerados. Digo, ¿se han incrementado en los últimos tiempos? Usted que realiza un trabajo cotidiano, digo, ¿qué es lo que observa?
Yo no tengo datos específicamente en relación a lo que se conoce como el grooming. Uh-huh. Sí a lo que son situaciones de abuso sexual infantil, explotación sexual. Uno intuye, yo no tengo datos estadísticos, pero que con este avance de las cuestiones de las redes y este llegar a más personas, probablemente haya un aumento. Sí me parece, y esto es importante, que hay como una mayor visibilización, ¿no?, del tema, y los niños también en algún punto, algunos son obviamente cooptados por esta situación, pero otros también pueden como conversar, hablar de esto, ¿no?, poder pedir ayuda, y en esto por ahí el enfoque preventivo tiene mucho que ver con, a ver, lo voy a decir bien en palabras simples, con avivar pibes, digamos, y pibas. No hay ningún indicador que nos diga, este adulto es un abusador, es un corruptor de menores. La mayor parte de las veces son personas que en su vida social se desempeñan de una manera, digamos, esperable, si se quiere. Por eso le señalaba un poquito, no lo quería interrumpir, pero le quería plantear esto de no asociarlo con patología bien, del adulto, porque bien. Justamente si hubiera patología probablemente hubiera un tratamiento para esto. Entonces por eso el otro eje que le decía es el legal, es un delito, ¿sí? Entonces desde ahí hay que tomarlo, ¿no?
Bien,
porque
vale,
si
la aclaración.
Está enfermo, pobre, ¿no? Uh-huh.
Seguro, bien vale la aclaración.
Me refiero al pedófilo.
Claro.
Hay una perturbación, sin duda, hay una perturbación, pero son conscientes de sus actos, bien, son responsables de sus acciones, entonces desde ahí cabe el marco de la ley, la sanción, por supuesto.
Bien, vale la aclaración, ¿eh? En mi caso para entiendo perfectamente, y bueno, uno que está al frente de un micrófono tiene que observar estas cuestiones, la observaré de aquí en más. Licenciada, a ver, llevamos ya casi un año y medio, hemos charlado muchísimo sobre esta, cómo se ha trastocado, ¿no?, la vida cotidiana, hasta la propia relación entre niños y adultos, los niños generalmente, o en la mayor parte de los casos, van a la escuela, hacen algún deporte, digo, tienen su propia rutina que se ha visto trastocada. ¿Se ha mejorado? Había algunos indicadores que preocupaban sobre situaciones de violencia y demás. ¿Cree usted que todavía en plena pandemia vamos mejorando esta relación, nos vamos acomodando a esta nueva realidad?
Y ahí le voy a dar una opinión así bien personal, la verdad es que no podría decirle algo generalizando. Me parece que en general sí, porque siempre que aparece así algo muy disruptivo, muy imprevisto, como fue todo esto de la pandemia, y algo que uno no atravesó en otros momentos de la vida, hay como un desacomode total al inicio, un impacto. Todo lo que hemos, yo he tenido el gusto de conversarlo con usted varias veces y transmitirlo a la audiencia. Una vez que vamos transitando esto, de alguna manera uno va como reacomodando algunas cuestiones, generando algunos cambios, y me parece que en ese sentido este tiempo nos va permitiendo como, bueno, repensarnos un poquito con cosas que seguramente se revertirán y otras que probablemente quedarán instaladas, ¿no? En relación a esto que hablábamos, esto de la tecnología y esta cuestión, me parece que es algo que medio que vino para quedarse. Entonces, bueno, ahí tendremos que ver cómo reconquistar otros espacios sociales cuando nos permita lo cotidiano, compartir más con otros, ¿no? Que tanta falta nos hace. Bueno, en eso yo celebro que se vaya avanzando tanto en la cuestión de la vacunación, y que si bien tenemos que seguir absolutamente con los cuidados, da un poco de alivio, ¿no? Y poder empezar a reencontrarnos de a pequeños grupos de personas con los afectos, ¿no? Porque todo eso quedó como muy atravesado y muy truncado por esta pandemia.
Estamos charlando con la licenciada en psicología Gabriela Letón, es trabajadora en los centros de salud de aquí de San Carlos de Bariloche. Un poco tomando sus palabras, digo, nos vamos ubicando, en esta nueva realidad, por así llamarla, o en esta nueva cotidianeidad, están los espacios físicos, pero están también, como usted bien señalaba, una suerte de los espacios sociales. Hay muchos chicos, por ejemplo, en mi caso tengo dos hijos que están transitando la universidad, uno de ellos está conmigo, conviviendo ya desde hace tiempo. Digo, esta nueva normalidad, que también en algunos lugares o desde algún lugar va a tener un largo tiempo, también nos obliga a tomar, o por lo menos a entender y a respetar estos espacios que son tan importantes para evitar situaciones a veces de confrontación entre los mayores, entre los jóvenes, entre los adolescentes y los niños. Me parece que también esta virtualidad por la que pasan los chicos a la hora de acceder al conocimiento también nos obliga a cada uno de nosotros a entender la propia realidad de cada uno, ¿no?
Sí, por supuesto. Es muy difícil para todos, ¿no? Pero para los jóvenes que están emprendiendo un estudio y estudiar a la distancia, es difícil. Por un lado, bueno, se facilita esto del acceso, de alguna manera poder continuar. Pero por otro lado, falta el encuentro, ¿no? Claro, falta con el encuentro, claro, con los compañeros de otras etapas, claro, de otra etapa de la vida. No es fácil, pero bueno, hay que ir eso, acompañándose, siendo lo más creativo posible y bueno, viendo cómo continuar, ¿no? Sin hacer planes muy a largo plazo, pero sí poder proyectar, porque me parece que, bueno, que hay que ver cómo seguir construyendo proyectos, ¿no? Uno siempre vuelve a los mismos mensajes, pero me parece que es importante construir alternativas esperanzadoras, más allá de lo difícil de esto y más allá de que muchas personas han perdido familiares por todo esto, situación muy muy difícil, pero bueno, ver cómo ir fortaleciéndonos, ¿no? Desde las redes y desde la presencia, que de a poquito en algunos espacios se puede ir retomando.
Bien, porque esta cuestión también, la de reunirse, la de encontrarse, es muy fuerte y algunas personas cruzan la raya, me parece que este es el peligro. Por último, sin el menor ánimo de simplificar esta cuestión, a usted como una especialista en el tema, algunas recomendaciones, Gabriela, que nos pueda dar y que nos permita, si se quiere, mejorar la calidad de vida en familia.
Uy, y parar el piloto automático a veces, ¿no? No se puede siempre, pero cuando hablo de esto de parar el piloto automático, digo, bueno, frenar, conectar con el otro, sin dejar la responsabilidad de la vida, ¿no? Obviamente uno tiene las exigencias de un trabajo, las exigencias de sostener económicamente una familia, pero bueno, poder dimensionar eso, sin que sea desde la cuestión de la parálisis, pero encontrarse con el otro, compartir cómo estamos, no tenerle miedo también a si uno está triste, poder charlarlo con el otro, porque eso siempre ayuda, no para quedar pegado en la tristeza, sino para poder compartir el cómo sentimos y buscar, bueno, hoy estamos así, pero podemos estar mejor. Y bueno, y con los jóvenes y los niños, sobre todo, tratar de sacar los prejuicios que todos podemos tener, pero no juzgarlos, porque si un niño o niña, retomando por ahí el tema inicial, está atravesando una situación difícil, que además de alertarlo sobre estos engaños que pueda haber, es importante que sepa que cuentan con nosotros, que siempre va a haber con quien contar para salir adelante. Me parece que ese es un mensaje importante que tenemos que tener las personas. Habemos otros y bueno, con los otros es que nos sostenemos, ¿no? Seguro.